With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting, confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. With the new Ace line, looking effortlessly sophisticated this fall is easy and comfortable. Stock up on crazy cozy sweatpants, shorts, and sweatshirts that elevate your style. They even have blazers, if you're lucky enough to grab one while they're in stock. Mack Weldon balances classic pieces with updated details to keep you looking sharp. Not flashy, just classic, always in style, and made with the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es día de la Inmaculada Concepción, mandamos por supuesto a todas las conchitas de México nuestra felicitación. Y me sorprende que Donald Trump, ahora muy versado en temas también religiosos, reconoce este 8 de diciembre como el día santo que honra la fe, la humildad y el amor de María, Madre de Jesús y una de las figuras más grandes de la Biblia. Esto escribe Donald Trump, ya muy docto también en temas religiosos, y hace una larga locución sobre el Día de la Inmaculada Concepción. Así es que, mi querida Cintia, siempre aprendemos algo. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Así es, y pues uno de los presidentes menos inesperados que iba a hacer este anuncio, lo hizo. Hasta los más católicos se habían reservado... publicar eso.
El 8 de diciembre decían, en España es un día importante, pues es el día de la Constitución, tienen el famoso puente de la Inmaculada, pero aquí Donald Trump nos da clases, bueno, pues de religión. No solamente escribe su estrategia de seguridad nacional, vamos a platicar mañana de esta, porque tiene muchísimos elementos, algunos de ellos tienen que ver con lo que ahora mismo está discutiendo el Congreso de México, que es rebalancear la relación con China. Esto está clarísimo aquí, y una serie de señalamientos también sobre lo que debemos hacer en materia de alinearnos con la potencia que está pues de regreso en el hemisferio occidental. Hoy Donald Trump reclama a México por violar el tratado de aguas entre ambos países, y después de los abrazos, besos y el baile ahí de Village People, bueno, pues nos amenaza con un arancel del 5% a los productos mexicanos si el agua no se entrega de manera inmediata. Así es que, bueno, pues sonrisas y ahora alguna lágrima, no de lágrima de los ojos, pero sí lágrima de agua. Esta tarde la presidenta de la República recibió en Palacio Nacional a quien va a asumir el día 10 la titularidad del CCE, José Medina Mora. El miércoles pues ya está todo listo para que María Corina Machado reciba el Premio Nobel de la Paz. Algunos presidentes, como el de Panamá, han confirmado que irán. Felipe Calderón subió a su red que él no podrá efectivamente acudir. Estaremos atentos a este importantísimo evento, que es la concesión del premio Nobel a esta mujer. Le comento que el cártel de Sinaloa cruzó Guatemala y mató a un civil y hirió a un soldado en el ejército. Así es que pendiente, un miembro del ejército dos personas muertas, atentos a ese asunto. A un mes de la entrada del Plan Michoacán en vigor, pues tuvimos un caso, en este caso un vehículo que explotó en la Yacuahuayana, cerca de la frontera con Colima, y pues resulta que primero lo tipificaron como terrorismo y la presidenta dijo, bueno, no se los puedo explicar yo hoy, pero es caso de la fiscal, ella vendrá y explicará cómo se tipifica el asunto. Hoy dieron a conocer el dato del empleo, buenos datos, estamos en 22.837.000 puestos de trabajo al 30 de noviembre del 25. Mauricio Quintanilla, dueño de Transportes Unidos Mexicanos, fue detenido en California por posesión de droga y visa expirada. Bueno, pues hay otros temas, mi querida Cintia.
Así es, doctor, pues resulta que...
Pero tenemos que hacer una pausa, ahorita me lo cuentas al volver.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Fíjese que César Duarte, ¿se acuerda usted? El exgobernador de Chihuahua, fue también presidente de la Cámara de Diputados, fue detenido nuevamente por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Parecía que ya había dejado atrás toda esa pesadilla, pero bueno, pues le vuelven efectivamente a fincar estas responsabilidades. En otros temas, le comento que anuncia Univisión que Leopoldo Gómez regresa a la primera línea, en este caso de la operación de noticieros, es designado presidente de Noticias de Univisión y va a tener pues un trabajo muy relevante en materia de difusión de noticias allá en español. Doctor, te deseamos mucho éxito nuevamente en esta encomienda. Él estaba ya como analista, lo veía usted, además siempre con miradas muy perspectivas extraordinariamente bien informadas y bien estructuradas. Ahora, bueno, pues volverá efectivamente a esta parte de la operación allá en Univisión en los Estados Unidos. Cintia.
Pues doctor, Paramount lanzó una oferta a Warner por 108 mil millones de dólares, lo que supera ya la oferta de Netflix por 82 mil 700 millones de dólares. Un golpe y la verdad es que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales esta oferta.
Y tendrá que explicar Netflix porque optó primero por la primera postura, a pesar de que en este caso había más dinero. Oferta pública de adquisición, vamos a ver en qué termina eso, que promete ser una pues durísima batalla corporativa. Y antes de que me cuentes quiénes son las personas que tienen más estilo en el mundo, algunos han puesto así como si fuera un tema de elegancia, ¿no? Sí. Que más estilo tiene, dice el periódico de New York Times. Vamos con Irán Salas para que nos cuente qué está ocurriendo ahí en Chiapas. Irán, buenas noches.
Doctor, ¿qué tal? Me da gusto saludarlo desde Chiapas. El informe del Ministerio de la Defensa guatemalteca denunció el día de hoy la incursión en su país de presuntos grupos armados ilegales en una zona limítrofe con Chiapas, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas militares de Guatemala. Este enfrentamiento dejó un delincuente abatido, un soldado guatemalteco herido, así como el decomiso de un arsenal con armas de distinto calibre, equipo táctico, drones y vehículos. De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, doctor, estas serie de ataques han sido atribuidos al jefe de Sinaloa, quienes entraron desde México, desde Chiapas, efectuaron agresiones a varias localidades, al de San Marcos y Huehuetenango en Guatemala, dirigidos al grupo rival que es el Cártel de Guatemala, dejando incluso puntas para presionar a las autoridades guatemaltecas. Los grupos criminales, doctor, asentados en Chiapas, están acusando al gobierno de Guatemala de proteger a los miembros del grupo criminal contrario. Por estos hechos, se ha desplegado ya patrullajes y puntos de vigilancia en estas zonas estratégicas y ha blindado, pues, frontera entre México y Guatemala, doctor. Entre estos enfrentamientos que hicieran este grupo de delincuenciales que operan en Chiapas y que penetraron a Guatemala atacando aldeas de comunidades de Huehuetenango, doctor.
Muchas gracias por el reporte.
Le mando un fuerte abrazo desde el estado de
Chihuahua. Yo le mando dos, Irán. Bueno, pues ahí lo tiene. Un incidente ahí en la frontera, nada tranquilizador. Bueno, pues veremos qué consecuencias tiene esto. Hoy publica El Financiero una encuesta de evaluación del desempeño de Clara Brugada, la jefa de gobierno. Está en 67% de aprobación, muy parecida a la que tenía en septiembre. La desaprobación baja de 34% a 31%. Apoyos sociales, 70% de aprobación. Economía en la ciudad, 58% de aprobación contra un 38% de desaprobación. Seguridad pública, 50% de aprobación, en este caso 46% de desaprobación. La corrupción, 83% de desaprobación. O sea, la gente dice, igual que en el caso de Claudia Sheinbaum, están gobernando muy bien, pero son muy corruptos los gobiernos de ambas. De la presidenta de la República, 80%+ según la encuesta que también publicó Alejandro Moreno. En el caso de Clara Brugada, 83%. Es altísima la percepción de corrupción. El transporte público, la gente lo aprueba, 49%, 38% lo reprueba. El sistema de transporte colectivo metro, 44%. Las marchas, pues la gente aprueba la defensa de los derechos ciudadanos, 79%. Dice, qué bien que se marcha por eso. Baja notablemente las marchas para apoyar al gobierno. Tiene, sin embargo, un apoyo mayoritario, 55%, frente a un 45% que siguen preguntando. O sea, el gobierno, en vez de gobernar, tiene que estar haciendo marchas para apoyarse al mismo. Pues fue lo que vimos el sábado, ¿no? Vimos el sábado donde no hubo bloques negros, ni hubo incidentes de ningún tipo, ¿no? Si sigue con la tesis el gobierno de la ciudad, que es la oposición, pues uno dice, qué oposición más rara, ¿no? Las de protesta, entonces sale el bloque negro. Las del gobierno, sale el CENTE, salen todas las movilizaciones de todas las estructuras, y ahí resulta que el bloque negro se va de vacaciones. A lo mejor el Día de la Inmaculada querían descansar o querían celebrar también los 7 años de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ahí están los datos de esta encuesta. Cintia.
Pues, doctor, salió la lista de los 67 mejor vestidos o con mejor estilo de The New York Times, entre los que se encuentra nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero también en la lista...
Que se viste muy bien.
Exactamente.
Veía la foto a Claudia Sheinbaum con Clara Brugada, y la verdad es que Claudia Sheinbaum con un estilo enorme. No diré nada de Clara Brugada, pues no tengo nada más que agregar, pero aparece entre los 67. Me sorprende que a veces también el Papa en esa...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
¿Lista? El Papa León XIV también aparece en esta lista.
¿Cómo se viste el Papa? ¿Tiene
lista
también mucho estilo?
No sé en qué se basaron, quizá en... Pues en la túnica, no sé bien quién la diseñó, pero debe
Papa
haber
normal,
ahí,
¿no?
Como debe tener algún estilo ahí para, ¿no? Para que lo incluyan en la lista, ¿no?
Bad,
como
Bad Bunny.
Bad Bunny, Rosalía. También
¿Rosalía?
Así es, la cantante es Rosalía.
Muy vaporosa, ¿no?
Sí, Jennifer Lawrence también, Carrie Bradshaw, Liam y Noel Gallagher. Melania Trump también está incluida en esta lista.
Sí.
El tenista Carlos Alcaraz.
Mira.
Becca Bloom, influencer. También Alexander Skarsgård. Sabrina Carpenter, la cantante.
Pues
también,
sí,
muy guapa.
Eso se viste a medias, ¿no? Porque
sí, medio se visten, pero
todo,
también
¿no?
están en la lista, doctor. Deben tener
mucho
un
estilo.
Gran estilo. Pues entre ellos, y también A$AP Rocky, raperos, o sea, hay de todo un poco. Influencers, cantantes, actores.
O sea, políticos, nada más la presenta.
Larga. Exactamente. Y bueno,
oye, espero que Donald Trump no proteste mañana. ¿Por qué mi mujer aparece en la lista y yo no?
Así es, doctor. Cardi B también. De
pues,
todo un poco. Bad Bunny. Bueno. Que decía usted.
Sí, Bad Bunny. Bueno, pues ahí está efectivamente el asunto. El muy agresivo el tuit de Donald Trump diciendo que México continúa violando de manera el tratado de aguas. Esta violación está efectivamente golpeando al estado de Texas, dice, particularmente a lo que tiene que ver con sus cosechas y su ganado. Y bueno, da una serie de datos, efectivamente, que México tendría que cumplir una cantidad de, con la entrega de una cantidad de agua importante, no está respondiendo. Esto estamos, tenemos autorizada, documentación autorizada para imponer un arancel de 5% a México si el agua no es entregada inmediatamente, y además lo pone con mayúsculas para que no haga efectivamente, haya espacio para la duda. Más tiempo México tarde efectivamente en darnos el agua, más serán efectivamente las complicaciones, dice. Habrá que solucionar esto ya. Gracias por su atención a este asunto. Mallorca dice mañana la presidenta en la mañanera, como digo, muchas sonrisas el viernes, el día del sorteo, pero bueno, pues ahora viene este obús ahí con el tema del agua. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, doctor. La Fiscalía General de la República informó que fue detenido en el estado de Chihuahua César Duarte Jaquez por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo del 2024 por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez. El exgobernador había sido detenido previamente el 8 de julio del 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio del 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa investigado por el Estado de Chihuahua. Tiempo después, el 5 de junio del 2024, Hortensia García Rodríguez, jueza de control del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, le concedió el cambio de medida cautelar de prisión domiciliaria, razón por la cual ya no regresó a la cárcel, pero apenas el 4 de diciembre ya se le pudo imputar este nuevo delito de lavado de dinero. Doctor, el reporte.
Gracias. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y seguimos con la información para aquellos que leen libros de historia y dicen qué barbaridad, cómo ocurrían esas cosas en el pasado. Acabo de oír a Pilar Montes de Oca y bueno, pues estamos escuchando con toda naturalidad cómo en este país muere una lengua. Muere pues por mil razones, una variante del zoque, y bueno, pues es terrible, igual que es terrible ver cómo se extingue ante nuestros ojos la vaquita marina, y bueno, pues ocurren cosas terribles, ¿no? Tenemos al lado aquí un vecino que se llama Nicaragua, que le quita el pasaporte, la nacionalidad y todos los bienes a la gente, como cuando la gente dice, oiga, los reyes católicos expulsaron a los judíos, sí, sí lo hicieron, y también después Felipe II a los moriscos, y aquí, en esta época, Daniel Ortega expulsa a mucha gente de su país y les quita nacionalidad, les quita títulos, muerte civil para todo efecto práctico. Entonces, pues no solamente, o sea, yo propongo, desgarrémonos las vestiduras por lo que ocurrió en el pasado, pero ante nuestros ojos, en muchos casos impávidos, ocurren cosas como esas, que se extinga una lengua indígena, que se extinga una especie, o que a mucha gente de nuestro entorno, en este caso y de nuestra estirpe, como son los nicaragüenses, tengan un gobierno atroz que les puede quitar todo, incluida su nacionalidad. Dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida al director del Centro de la OCDE, aquí en nuestro país, Mario López Roldán. Bienvenido.
Hola, querido Leonardo, qué gustazo fue coincidir en la FIL.
Te vi muy activo en la FIL con muchos temas, además gran interés, ¿no?, por parte de los jóvenes y los no tan jóvenes por ver cómo se mueve la economía. Cuéntanos cuál es la mirada general que tiene sobre América Latina. Veo que la OCDE preconiza un sector público más digital para una América Latina más productiva.
En efecto, bueno, como sabes, este es el estudio económico de la OCDE, que se enfoca primero en la economía global, después ahí hice un enfoque a 7 países de América Latina, pero además también tiene enfoques por país y tiene también ahí algunos diagnósticos sobre México. Bueno, en la economía mundial estamos viendo un crecimiento resiliente, pero con crecientes indicaciones de fragilidad. Hay que subrayar que el impacto de los aranceles en América Latina y en muchos países todavía no se siente por completo, pero sus efectos cada vez son más evidentes. En este contexto, estamos proyectando un crecimiento de la economía mundial de un 3.2% en 2025, un 2.9% y luego un 3.1 en 2027.
O sea, 3.2 para este año. América Latina estaría creciendo en promedio 2.3 y México está muy descolgado de ambos promedios, Mario.
Exactamente. Para México estamos viendo un crecimiento para este año, lo revisamos ligerísimamente a la baja, a un 0.7%. Esperamos que esto se recupere en el año que viene, año mundialista, en un 1.2% del PIB, y en 2027 un 1.7%.
Y el 0.7, pues dirán que son los más generosos, ¿no? El consenso anda un poquito más abajo. Entonces, creceríamos en el trienio, en el primer trienio de Claudia Sheinbaum, 0.7, 1.2, 1.7.
Esas son nuestras proyecciones en este momento, aunque llenas de incertidumbre, como bien lo sabes, querido Leonardo. Ahorita estamos muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. También vemos allá una cierta desaceleración para el año que viene, pero todo va a depender mucho, también va a depender de la revisión del tratado y de otros factores ajenos a México, aunque México recomendamos que siga con reformas estructurales.
Sí, el asunto es que, bueno, en términos generales, Argentina viene de un gran rebote, de haber perdido mucho, mucho Producto Interno Bruto, pero las grandes economías de América Latina todas crecen más que México. Cito Brasil, 2.4 para este año, Chile y la misma cantidad, Colombia crece casi al 3% a pesar de todos sus problemas, y los ticos están creciendo por arriba del 4, Mario.
En efecto, no solamente por arriba de México, están creciendo por arriba del promedio de la OCDE. Uh-huh. Y en México, bueno, como sabes, el consumo privado se está moderando, que ha sido uno de los motores centrales del crecimiento. Las exportaciones siguen siendo un motor importante, pero las exportaciones automotrices se han debilitado. Si bien las manufacturas no automotrices no se han debilitado tanto, y la inversión privada continúa siendo moderada, reflejo también de una alta y persistente incertidumbre.
Yeah. Sí, todo un tema. Bueno, pues ahí está la perspectiva. A México le urge recuperar la senda de un crecimiento ya no moderado del 2%, sino uno mucho mayor, si quiere alcanzar sus objetivos del Plan México, es una de las 10 economías más importantes del planeta. Veo que India e Indonesia, pues bueno, la India es mucho más grande, pero Indonesia, una economía que se podría parecer a la mexicana, trae niveles de crecimiento muy, muy amplios. Pero, ¿por qué recomiendan un sector público más digital para hacer América Latina más productiva, Mario?
Ah, bueno, esta es una de las recomendaciones centrales de este estudio y también de un estudio reciente que acabamos de sacar sobre inteligencia artificial en el gobierno. Hay mucho espacio en América Latina para eficientar los servicios públicos, pero también para simplificar los trámites, para crear empresas, para crear ventanas digitales, y estamos trabajando con cerca de 5 países en la región. Creemos que esto puede tener un impulso muy importante, pero en el tema de México hay 3 sectores en donde, en algunos otros estudios, recomendamos ir más profundo en las reformas. Primero, en materia fiscal, para mejorar la capacidad fiscal de promover inclusión y sostenibilidad. Segundo, en educación, materia educativa, creemos que nos hemos quedado bastante rezagados desde la pandemia. Y tercero, en productividad. Como sabes, somos el país de la OCDE con la productividad más baja.
Ahí traemos un problema. Y sobre inteligencia artificial, ¿qué nos cuentas?
Bueno, en inteligencia artificial ahorita tenemos un también déficit en México, porque México pues es uno de los países con el nivel más bajo, desafortunadamente, de inversión en investigación y desarrollo. Si hablamos de inteligencia artificial, ese fue el tema del foro OCDE de la FIL, estamos hablando básicamente a nivel global de 2 países con un gran, gran impacto global, que son Estados Unidos y China, como sabes. México requiere de un estudio de diagnósticos, de ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial, pero también de una reforma para ampliar las capacidades digitales de sus ciudadanos, para que puedan sacar el mejor provecho de esta nueva tecnología.
Sí, estaba leyendo la estrategia de seguridad nacional del presidente Trump, y en una de ellas pone naturalmente la inteligencia artificial como un eje fundamental. Dice, queremos convencer, ya lo hicimos con nuestros amigos de Emiratos Árabes, todos estos países, que la ruta americana es la mejor. Yo me pregunto qué significará eso para México en términos, por ejemplo, el desarrollo de su macrocomputadora, esta que anunciaron hace algunos días, no será tecnología, esa no necesariamente es inteligencia artificial, pero plantea estos desafíos de seguir la ruta americana o la ruta china. Oye, pues muy, muy interesante todo lo que ponen efectivamente en el estudio. Preguntarte finalmente, ¿hay alguna recomendación general que la OCDE haga a México para mejorar su desempeño en materia económica, en materia de también, digamos, crecimiento de la productividad?
Por supuesto. De hecho, ya viene el estudio de la OCDE que hacemos cada dos años para México, y un análisis más a fondo de la situación en México. Puedes ver las recomendaciones de la OCDE en una serie de reformas, como por ejemplo en materia de habilidades y destrezas, en inclusión digital, inclusión financiera, en materia de salud, nos preocupa la salud de los mexicanos, en investigación y desarrollo, digitalización y simplificación de trámites gubernamentales, como ya comentamos, y de dos puntos muy importantes: la reducción de la jornada laboral y el esfuerzo que se está haciendo para aumentar los salarios. Nos preocupa que los trabajadores mexicanos están fundidos, y esto no nos va a ayudar a levantar la productividad.
No, tomamos nota. Oye, ¿cuántos países latinoamericanos forman parte de la OCDE, tienen el privilegio de estar en esa organización? México, naturalmente. ¿Y cuáles más?
Chile, Colombia y Costa Rica. Y tenemos además en proceso de acceso a Argentina, Brasil y Perú.
Ah, mira, Argentina, Brasil y Perú. Qué interesante. Bueno, pues efectivamente ahí está el asunto. Mario, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Gracias, Leonardo. Un abrazo a ti y a tu auditorio.
Gracias. Ahí está el informe de las perspectivas económicas de la OCDE, el foco en América Latina. ¿Cómo estamos respecto a economías de nuestro entorno? Polo, buenas noches.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Se registra una intensa movilización de cuerpos de emergencia, protección civil y bomberos de los municipios de Ixtapaluca, de Los Reyes y de toda esta zona de la región oriente, luego de un incendio que se registra en una empresa textilera con razón social, Texnotec. Uh-huh. Esto se localiza justo en la zona centro de Ixtapaluca, doctor, donde se ha acordonado la zona. Al momento no se ha podido controlar esta conflagración, pero se ha reportado de manera extraoficial que serían solo daños materiales. Sin embargo, pues han aplicado los protocolos de protección civil para evitar poner en riesgo a la población, doctor.
Atentos.
Repito, es un incendio que se encuentra en curso desde hace aproximadamente hora y media, doctor.
Gracias, atentos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Me enlazo ahora con la doctora María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Mi querida María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio.
¿Qué tema eliges el día de hoy?
Mira, yo creo que hay que platicar lo que ha pasado tanto con la Fiscalía General de la República como con otras fiscalías, por ejemplo, la de Veracruz, inclusive la de la Ciudad de México. Creo que vale la pena reflexionar sobre el fracaso que fue la reforma constitucional que transformó la Procuraduría General de la República en Fiscalía, dándole una supuesta autonomía, cuando en realidad lo que hemos visto es que no hubo absolutamente ningún cambio en la forma de procuración de la justicia, pero ni siquiera en la forma de determinar a el fiscal general, en el caso de Gertz Manero, y ahora la fiscal general, en el caso de Ernestina Godoy. En ambos casos fueron seleccionados por el presidente en turno, cosa que se suponía que no iba a suceder. Se siguió un procedimiento largo y farragoso que está puesto en la Constitución. Se abrió la inscripción para que gente de buena fe pensara que iba a haber un real proceso de selección. El presidente de esas 10 personas, ahora la presidenta, presentó una terna y al final quedó Gertz, al final quedó Ernestina Godoy haciendo del proceso una burla. Ahora, creo que las promesas, el discurso de promesas de Ernestina Godoy son el mejor diagnóstico de lo mal que está la Procuración de Justicia. Alguien que al entrar lo que tiene para prometer es decir que no va a usar a la Fiscalía con fines políticos, me parece que ya el diagnóstico es aterrador. Peor cuando vemos el día de hoy que sí se va a usar para fines políticos. Y dígalo si no, la detención de Duarte entrando a la Ciudad de México, en donde se complace al senador Corral y se le detiene. Independientemente de que sea Duarte culpable o no, se le detiene justo en este momento y sabemos que en política no hay coincidencias. El día de hoy también, en el estado de Veracruz, pasó exactamente lo mismo con la Fiscalía del Estado de Veracruz. Renunció la persona que estaba al frente de la Fiscalía cuando no había acabado su término. Entró la persona que le acomoda a Rocío Nale. Y allí además la diferencia es que sí hay una reforma constitucional y pasamos de 9 años de las fiscalías que así estaban más en toda la República en virtud de la reforma constitucional que se hizo con Peña Nieto, ahora en Veracruz pasamos a 4 años. Es decir, por donde se le vea, la podredumbre de la Procuración de la Justicia sigue aflorando y no se ven visas de que esto vaya a tener remedio en el futuro inmediato.
Sigue siendo para mí un enigma, lo plantea muy bien Sandra Ley, ¿por qué México no ha generado el contexto de exigencia para que haya una reforma profunda del sistema de justicia, empezando por las fiscalías? Hemos hecho reformas al sistema electoral hace 30 años y quieren seguirlas haciendo, hemos hecho reformas en otros ámbitos, pero ese no se ha tocado. Van y vienen sexenios, María, y parece absolutamente impermeable a cualquier reforma.
Inclusive en la reforma al sistema penal, ni siquiera les pasó como un mal pensamiento reformar la fiscalía y pensar que gran parte del problema de la procuración y administración de la justicia estaba en las fiscalías. Se hizo la reforma del 2008 para entrar a los juicios orales y no se capacitó a la policía investigadora. Lo poco que se ha hecho como reforma legal no ha llegado a buen término, no se ha implementado. Y de verdad, a mí sí me parece alarmante que pensemos que Ernestina Godoy puede ser más mala que Gertz Manero. Realmente es sorprendente que estemos donde estamos y es imposible pensar que pueda mejorar o disminuir la impunidad en este país si no pensamos en serio el tipo de reforma y la implementación que necesitaría para tener fiscalías que realmente hagan el trabajo de investigación de quien tiene que armar un expediente y presentarlo al juez para procurar la justicia de los ciudadanos y no solo es la justicia penal.
No, bueno, ya para los capitalinos Ernestina pues no representa ninguna duda, es un libro abierto, ya sabemos cómo actuó y bueno, pues rápidamente recordar que Fox militarizó la fiscalía, te acuerdas que estuvo ahí Rafael Macedo de la Concha, Calderón, me acuerdo que me dijo en una entrevista, no nos dio tiempo de tocar la procuraduría, hicieron la gran transformación de la policía, que después se fue todo al demonio. Peña Nieto, pues te acuerdas, solo la fiscalía, bueno, era procuraduría entonces para perseguir a Naya y facilitar el triunfo de López Obrador. Eso fue, está ahí en la historia. Y AMLO permitió que el fiscal anterior persiguiera científicos, María. ¿Sí? Nos olvidamos rápido con la celebración y todo lo demás, pero en este país se ha perseguido a través de la fiscalía a científicos. Gente que se dedicaba a dar clases. Pero bueno, pues es nuestra historia. Mi querida María, te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Y por cierto, en los arranques de la fiscalía dijo que era un atentado terrorista el de Michoacán y después corrigieron y dijo, no, ya sabe qué, terrorista, no vamos a tratarlo como delincuencia organizada, probablemente sea lo correcto, pero ahí está efectivamente la explicación. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás?
Excelente, todo de maravilla, con el gusto de verte como cada lunes.
El gusto es todo mío. ¿Qué tal te fue en la FIL?
Mira, de maravilla. La verdad es que es respirar una bocanada de aire fresco, es maravillarte ante la capacidad que tiene todavía un espacio público mexicano de congregar a tanta gente, tanto pensamiento a través de las letras. Me platicaban que parecía que iban a llegar casi al millón de personas. Fil tras fil supera y basta por caminar por los pasillos, por ir a todos los, a cada uno de los módulos y encontrarte cantidad de gente gozando el libro, comprando libros, abarrotadas las conferencias, las pláticas, vaya, de verdad que inspira y emociona.
Sí, sí lo es. Muy, muy sugerente ver tanto joven ahí disfrutando de los libros, viendo las presentaciones, actividades. ¿Pero qué tema ibas a abordar hoy?
Es que quiero referirme a ello porque en serio, pues llegué ayer en la noche de la FIL. Además fue maravilloso. Fíjate que además me toca que me habían invitado originalmente para tener un diálogo con Martín Caparrós.
El argentino
periodista, que cronista, novelista, maravilloso, su último libro, Antes que nada. Este libro es una autobiografía, pero además es su despedida, porque él tiene ELA, la enfermedad de esclerosis lateral, está por fallecer en cualquier momento, pero nunca se sabe en estas, pero ya no pudo viajar. No le prohibieron sus médicos tener el viaje. Entonces, ese espacio, los anfitriones nos dijeron, úsenlo para hablar de eutanasia, que tú y yo ya lo hemos platicado aquí. Entonces, fue apasionante ese espacio, pero fue sobre todo, como cada año que voy a la FIL, inspirador el que sigue existiendo ese espacio. Y eso me hacía reflexionar el día de hoy sobre la importancia de la universidad pública. Tú hoy en tu texto no hablabas de la grandeza, la llevamos al pasado, ¿no? Y en el pasado es donde queremos basar nuestra grandeza. Nuestra grandeza tendría que estar sobre todas las cosas en lo que podemos construir para futuro. Y no hay mayor construcción que podamos hacer como nación que la que se haga desde la universidad pública. Y en ese sentido, regresando de la FIL, leyéndote en la mañana, el viernes pasado, Movimiento Ciudadano, cada aniversario de Movimiento Ciudadano se entrega el mayor premio que entrega nuestra fuerza política, que es la Medalla Benito Juárez, y este año se decidió entregar a dos universidades públicas, a la Universidad de Guadalajara y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces traigo la FIL, traigo el premio del viernes, traigo tu texto y decía las universidades públicas y lo que han batallado. Y fíjate, Leonardo, la última década, del 2015 al 2025, el presupuesto de las universidades públicas se ha reducido en 40% en nuestro país.
Y la están presionando para que amplíen matrícula.
2026 va a ser el año con el menor presupuesto en 25 años. Todavía para el próximo año traemos un recorte en la educación superior del 4%. En efecto, hay una presión por cumplir la meta. Faltan 217 mil plazas, espacios en la educación pública, pero sin más presupuesto, sin más capacidad para docentes, infraestructura, espacios en general. ¿Cómo vamos a avanzar y cómo soñamos avanzar en un mejor país si no le estamos apostando a nuestra educación primeramente pública? Fíjate, hoy estamos dando más dinero a las becas en la educación primaria, a las secundaria, a las becas que dé el gobierno federal, son más de 200 mil millones de pesos al año. No está mal, qué bueno dar becas para la educación primaria y secundaria. Sin embargo, es menos recurso, es menos que todo lo que se impacta a universidades, a docencia, a investigación, a laboratorios. O sea, ya más en becas primarias y secundarias que todo el conjunto de las universidades públicas de nuestro país. Y en ese sentido creo que hay que hacer un llamado, una reflexión a la importancia que juegan. Porque mira, 6 de cada 10 profesionistas de nuestro país, desde el ámbito médico, científico, científico puro, jurídico, social, vienen de universidades públicas. La universidad pública es el lugar plural, es el lugar de la democracia y las libertades y es el lugar de la movilidad social. Es el único espacio que por sí solo puede generar una mejor oportunidad de vida. Y en ese sentido, pues otra vez, reconocer a la Universidad de Guadalajara por la FIL, por lo que ha construido, por sus 323 mil estudiantes, sus 17 mil docentes, el hecho de que constitucionalmente desde el Estado de Jalisco se les haya garantizado su presupuesto, por lo menos en lo que corresponde al estatal, y que sigan aportando. A la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sigue siendo una formadora de 221 mil estudiantes, 7 mil docentes, investigación y también en lo que corresponde a lo estatal, una estabilidad. Yeah. Hay que reconocer a la universidad pública, hay que hablar de ello y semanas como las que acabamos de vivir, gozar, que tú también lo hiciste, en la FIL, nos deben de recordar el espacio que significa la universidad pública, sobre todo como cuando la UNAM se encuentran amenazadas constantemente por la autoridad en turno. Bueno, hay que cuidarla entre todos.
Qué bueno que lo dices. Me gustó mucho el discurso de la rectora Planter. Dijo, no basta con que llegue una mujer a la rectoría, hay que transformar. No solamente llegamos, tenemos que transformar. Creo que fue un discurso muy potente y ha proyectado un liderazgo importante. Al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo sigo menos.
Santos Guzmán es un gran rector.
Estará contento en el fútbol, lo demás no sé.
Ganaron también en el fútbol americano. Y además tienen, a ver, mira, porque además tanto la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen los deportes, pero además las dos universidades tienen los dos centros médicos fuera de los Institutos Nacionales de Salud en la Ciudad de México más importantes de nuestro país. Los hospitales civiles de Guadalajara y el sistema de la Universidad Autónoma de Nuevo León en materia de salud son fundamentales para la salud del occidente y la salud del norte de nuestro país. Es decir, son centros realmente de transformación. Hay que repetirlo todo el tiempo.
Y de enorme orgullo para todos, aquí la Nacional, la de Guadalajara y la de Nuevo León. Salomón, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vemos la semana próxima. Jenny Valencia, ¿qué tienes?
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. Comentarte que Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex, afirmó que el banco cuenta con los más altos estándares en práctica de prevención de lavado de dinero. Vamos a escuchar.
Los clientes que invierten con nosotros sus recursos y que bancan con nosotros, lo que esperan de nosotros es que lo cuidemos diario y que diario estemos evaluando la eficiencia de nuestras plataformas, de nuestras herramientas. Banamex tiene los más altos estándares en práctica de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente, y aún así, todos los días estamos evaluando para fortalecerlo y cuidar el patrimonio de los clientes que están con nosotros y el patrimonio de nuestros accionistas.
Solo comentarte que Manuel Romo rechazó que con la llegada de Fernando Chico Pardo como accionista de Banamex se esté limpiando a los clientes, pues aclaró que es algo que se ha hecho siempre, no solo ahora, pues el banco cumple con todas estas regulaciones, Leonardo, como es el reconocimiento de cliente y prevención de lavado de dinero. Es la información, excelente noche.
Igualmente. Y bueno, le decía que hoy el IMSS anunció que son 22.837.000 los que están registrados en el IMSS. Se crearon 48.500 puestos de trabajo en noviembre, lo que va del año, son 500, prácticamente 600 mil. Cintia.
Pues ya hemos llegado el momento de despedirnos, doctor, que tenga una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.